mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE en Jaca. Son las 12:30, estamos con vosotros en formato magazine hasta la 1:30 de la tarde con muy diversos contenidos y protagonistas. Pero lo primero de lo primero es actualizar la información. Lo dicho, 12:30 del mediodía, los saludos de Cristóbal Cabezas. Y actualizamos la información con la temperatura, lo primero de oro. Tenemos 18 grados ahora mismo y nubes y claros en la calle mayor de Jaca, en una jornada en la que vamos a continuar con intervalos nubosos y posibilidad de lluvias. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta amarilla por precipitaciones para estas próximas horas. Las máximas se van a situar en los 18 grados que tenemos precisamente a esta hora del mediodía. Federópticos Val, en la calle Mayor número 26, nos trae las noticias de última hora. Y empezamos con las Cortes de Aragón, que han aprobado por unanimidad la necesidad de adoptar medidas que eviten la contaminación del río Gállego. Es un asunto que vamos a comentar con Paola Vandrés, a la que saludo ya mismo. Paola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, digo que las Cortes han aprobado esta medida y desde luego que esta medida se ha aprobado por unanimidad con la necesidad, como decimos, de adoptar medidas que eviten la contaminación del río Gállego con los residuos procedentes de la actividad de la empresa Inquinosa, vertidos ilegales que se produjeron allá por los años 1975, del 75 al 1989.
Así es, y hablamos de cerca de 160.000 toneladas de residuos tóxicos que fueron a parar a los vertederos de Sabiñánigo, Bailín y Sardas y que se podrían filtrar a los acuíferos de la zona. Todos los grupos creen que el gobierno debería tomar cartas en el asunto para evitar que lleguen al río Gállego y se produzca un desastre medioambiental. Piden, entre otras cosas, que se depositen esos residuos en una celda de seguridad y que los responsables paguen por lo que han hecho. Escuchamos a Joaquín Palacín, de Xunta, Miguel Asol, de Izquierda Unida, Alfonso Vicente, del Partido Socialista, Joaquín Peribáñez, del Partido Aragonés y José Manuel Cruz, del Partido Popular.
Pues se puede decir que nos encontramos entre una de las zonas más contaminadas del mundo.
No es que haya dicho que el agua del Gállego tenga un problema de seguridad. Lo que me he querido referir es que la situación del veneno que tenemos ahí acumulado podría llevar aparejado que lo pudiese haber.
Todas las Cortes, todos los grupos políticos estamos en la misma dirección, en que tenemos que buscar a los responsables y desde luego hacerles cumplir con los problemas que han causado.
Bueno, nos va a costar no solo por las dificultades, sino también por la limitación que en este momento existe con los recursos y los medios económicos.
Y yo creo que también que es una preocupación de todos los gobiernos, y lo creo sinceramente, del actual y del anterior.
Palabras de los diferentes responsables políticos.
El director general de gestión forestal del gobierno aragonés, Roque Vicente, se encuentra a esta hora en el municipio de Echo.
Visita que realiza con el objetivo de iniciar los trámites para obtener la certificación de gestión forestal sostenible de los montes de Echo después de que la obtuvieran los montes de Ansó.
Pues cuáles son los montes que desde el ayuntamiento se propone para que en el año 2013 pues cuenten también con lo que es la certificación forestal. Yo creo que el motivo de la visita fundamentalmente se trata de conocer esos montes. En el año 2013 la previsión que tenemos es de que se sumen a las 25.000 hectáreas, se sumen otras 27.000 hectáreas de monte certificado en Aragón. Y de esas 27.000, pues 18.000 son montes montes del término municipal de Echo.
Para ello, Roque Vicente ha querido ver in situ los trabajos de aprovechamientos forestales que se están llevando a cabo en la localidad. Aprovechando su presencia aquí en nuestro territorio, esta tarde acudirá a Sabiñánigo para explicar ante las autoridades locales, colectivos del sector e interesados en general, la propuesta de modificación de la Ley de Montes de Aragón. La cita será a las 6 de la tarde en la sede de la comarca del Alto Gállego.
El alcalde de Jaca, Víctor Barrio, ha explicado que se va a intervenir en la toma de agua de Jaca en el río Aragón.
El primer edil ha señalado que la intervención se realizará a medio o largo plazo, pero que se realizará, ya que es una toma muy antigua y además se encuentra en la zona de Castillo muy perjudicada por las lluvias torrenciales.
La caída de agua de Jaca pues es de hace bastante más de 100 años. La última intervención que se tuvo fue en 1941 y la verdad es que hay que tomarle una solución. Y ahí estamos trabajando desde el ayuntamiento. Había un proyecto hecho anteriormente, ahora lo vamos a modificar y hemos pedido el presupuesto para modificar ese proyecto, porque justo por donde estaban los chales que cayeron en Castillo, por ahí mismo era por donde pasaba la tubería de la traída del agua, ¿no?
La visita a la toma de agua se produjo en la jornada de ayer con la visita del presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Xavier de Pedro, a nuestro territorio para informar de las actuaciones realizadas en la zona tras las riadas del pasado mes de octubre.
Precisamente hablando del alcalde de Jaca, Víctor Barrio está reunido hasta ahora en Zaragoza con la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Jaca y con los responsables de la Consejería de Cultura y Educación del Gobierno de Aragón. Evidentemente, el asunto a tratar son temas concernientes al Camino de Santiago a su paso por nuestro territorio. Asimismo, el primer edil jacetano va a mantener hoy contactos con responsables de la Consejería de Urbanismo y Transportes. Con ellos va a hablar de los servicios de tren entre Zaragoza y Jaca. Como bien sabéis, hace algunos días os contábamos que se va a suprimir algunos de los servicios de tren entre Zaragoza y Jaca y que se van a sustituir por autobuses. Atentos a estas reuniones, os lo contamos en próximos espacios.
Esta primavera verás cómo te miran. En Federópticos tienes unas gafas de sol graduadas desde solo 65 euros y tus gafas de sol progresivas a partir de 195 euros. Quédate con lo mejor del sol y viste tus ojos de moda y salud. Ven a Federópticos, disfruta de todas las miradas. Federópticos Val, Mayor 26, Jaca.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ofrece la información deportiva.
Protagonismo para el mundo del hockey sobre hielo. Empezamos con el equipo sub-9 del Club Hielo Jaca.
El equipo sub-9 del Club Hielo Jaca se impuso en el Festival Nacional de Hockey sobre Hielo de su categoría, un torneo disputado en la pista de Jaca este pasado fin de semana. Participaron un total de 7 clubes, jugando todos entre sí, y los jóvenes que entrena Guillermo López ganaron todos los encuentros que disputaron, 6 en total. La próxima cita del equipo sub-9 del Club Hielo Jaca será el torneo Eurociudad, que tendrá lugar en San Sebastián los días 25 y 26 de mayo.
Otro de los equipos del Club Hielo Jaca, el equipo sub-15, se ha impuesto en un torneo celebrado en Francia, en la ciudad de Anglet. Un torneo disputado este fin de semana en el que han participado 3 equipos franceses y 2 españoles.
Y en representación de nuestro país acudieron los 2 mejores de la categoría, el Txuri Urdin y el Club Hielo Jaca. Por parte francesa estuvieron los clubes de Burdeos, Nantes y Anglet. En la primera jornada jugaron todos contra todos en partidos de 2 tiempos y los chicos de Javier Aspiroz lograron 2 victorias y 2 empates. El domingo se jugaron los cruces entre los mejores y allí el Jaca logró 2 victorias.
Más deportes a las 2 y 20 en Mediodía Cope en Jaca y a las 3 y 20 en Deportes Cope en Huesca.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ha ofrecido la información deportiva.
Actividades para próximas horas. La Hermandad de la Oración de Jesús en el Huerto va a celebrar los tradicionales actos en honor a San Isidro.
Coincidiendo con la fiesta del día 15, es decir, mañana miércoles, se oficiará una misa en la parroquia de Santiago, oficiada por el conciliario Marino Sevilla, y en la que se llevará a cabo la ofrenda floral y de frutos al santo. A continuación, en torno a la 1:15, dará comienzo la procesión por las calles del casco histórico. El recorrido es el mismo que otros años, partiendo de la iglesia de Santiago para continuar por Ferrenal, Ramón y Cajal, Mayor, Carmen, Ramiro I y Coso y regresar de nuevo a la parroquia. En ella tomarán parte los danzantes de Santa Orosia y mozos y mozas labradores que irán ataviados con sus trajes típicos regionales. Al final se repartirá torta y vino entre los asistentes. La comida se celebrará a las 2 de la tarde. Más actividades. Esta tarde tendrá lugar la inauguración de una exposición de Ricardo Compaire titulada Retratos, Vida y Costumbres del Alto Aragón. La inauguración será a las 8:15 en el Palacio de Congresos a cargo de Enrique Carbó, profesor de fotografía de la Universidad de Barcelona. Al finalizar se ofrecerá un vino español con la participación de la Coral de las Amas de Casa Doña Sancha. La muestra permanecerá en el Palacio de Congresos hasta el 30 de mayo. Se puede visitar de forma gratuita de 7 de la tarde a 9 de la noche. Y la Biblioteca Municipal de Jaca continúa con el ciclo de cine. Esta tarde le toca el turno al cine español con la película ¿Y tú quién eres?, de Antonio Mercero. La cita a las 7:30 de la tarde en la Biblioteca Municipal.
Actualizamos la información en 25 minutos. Paola, gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
¡Qué maravilla de carreteras! Ojalá todas fueran así.
¿Sabes que los neumáticos fuera de uso se utilizan para construir nuevas carreteras? Gracias a Signus, los neumáticos que ya no se utilizan se reciclan en polvo de caucho para la fabricación de firmes más duraderos y silenciosos.
Signus te descubre el valor de los neumáticos usados. Infórmate en signus.es.
Estés donde estés, sea la hora que sea, allí donde te encuentres, Cope Jaca está contigo. Escúchanos o descárgate nuestros programas en cope.es, en la sección de Jaca. Descubre una nueva forma de estar informado.
La mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
Veinte minutos para la una en punto de la tarde y saludamos a Belén Luque, la directora gerente del Museo Diocesano de Jaca. ¿Por qué motivo? Ya sabéis que este fin de semana se celebra el Día Internacional de los Museos con muchas actividades, sobre todo en la Ciudadela de Jaca y también en el Museo Diocesano de Jaca. Se unen los dos museos para traernos lo mejor de cada uno. Y Belén Luque está aquí conmigo ya. Belén, hola, muy buenos días.
Buenos días, Cristóbal.
Gracias por atendernos, Belén. Y bueno, un año más se celebra en torno a la fecha del 18 de mayo este Día Internacional de los Museos. ¿Qué tenéis preparado para este fin de semana y sobre todo para que los oyentes lo conozcan y sepan que van a poder disfrutar de algo que a lo mejor quizá no conocen, ¿no?
Pues sí, la verdad que desde que reabrimos el Museo Diocesano de Jaca, bueno, pues ya nos pusimos en contacto y el Museo de Miniaturas con nosotros para poder realizar esta celebración del Día Internacional de los Museos de forma conjunta. Uh-huh. No hay que olvidar, Cristóbal, que este es un día de alegría, es un día de mucha felicidad para todos los que trabajamos en los museos. Y mucho más si los dos museos de la ciudad lo celebramos de forma conjunta, pues demostrando un poco que esa unión y esa colaboración que llevamos a lo largo de todo el año y quizás de forma más oculta, ¿no? Que no se ve, quizás el gran público no ve toda la labor de coordinación que tenemos entre los dos centros, pues bueno, este día se hace especialmente visible con toda una serie de actividades conjuntas. Concretamente en el Museo Diocesano y también el Museo de Miniaturas, claro, celebrarán el Día Internacional de los Museos el domingo 19 de mayo. La fecha tradicional de esta festividad es el 18, ¿eh? Lo que pasa que nosotros normalmente siempre lo trasladamos al domingo más próximo y en este caso al domingo 19 de mayo, pues también para facilitar un poquito, ya que Jaca es una ciudad sobre todo comercial, pues que el domingo toda la gente que en principio tiene más posibilidad de tener fiesta, pues pueda acudir a los centros. En nuestro caso, lo que vamos a hacer es una jornada de puertas abiertas, por tanto una jornada gratuita de visita al Museo Diocesano ese domingo 19 de mayo. El horario que llevará, cambiamos un poquito el horario del museo para adaptarnos también mejor a las necesidades de la gente. Nosotros abriremos en jornada de puertas abiertas de 10:30 a 1:30 de la mañana y por la tarde de 4 a 7:30. Como digo, será gratuito el acceso, por tanto ese día no habrá visitas guiadas, pero sí que estarán por supuesto todas las salas abiertas y los audiovisuales. Y al mismo tiempo, en nuestra sala didáctica, lo que vamos a hacer es una serie de talleres para niños. El primer año yo recuerdo que hicimos un taller de pintura al fresco, los niños aprendieron cómo se realizaba un fresco. El segundo año realizamos un taller de caligrafía medieval, gracias a María José Bescós, que nos prestó toda su ayuda, colaboración y todo el material. Y este año lo vamos a centrar en pintura gótica, porque también es una parte muy importante de nuestra colección y que queremos que los niños aprendan en el taller, pues cómo se preparaba una tabla para poder pintar sobre ella. Y luego, sobre todo, toda la aplicación de oros, de plata, y los propios niños van a poder hacer una reproducción. Claro, con medios más sencillos, pero cada uno de ellos se llevará un motivo del museo y aplicarán pues todos los pigmentos, el pan de oro, el pan de plata, ¿no? Para eso quiero recordar que es importante apuntarse, ¿eh? En estos talleres didácticos se pueden apuntar tanto niños entre 6 y 12 años, es decir, todos los niños de primaria, y lo pueden realizar las inscripciones tanto en la Ciudadela, en las taquillas de la Ciudadela, como en las taquillas del Museo Diocesano, y hay también en los dos números de teléfono de los centros, pueden realizar las inscripciones. Las inscripciones serán hasta el sábado 18 de mayo a las 7 de la tarde.
Bien, vamos por partes. Bueno, ha quedado comprobado que Belén Luque se lo sabe bastante bien y quedan todavía unos días, con lo cual, si algún oyente tiene alguna duda el domingo, pues Belén lo va a resolver rápidamente. Vamos a ver. Primero de todo, si yo quiero acudir al Museo Diocesano, tengo de horario, de mañanas, ¿qué horario era para puertas abiertas?
De 10:30 a 1:30.
Sí.
Y por la tarde, de 4 a 7:30.
Bien, correcto. Fácil. No tiene mayor problema. Es decir, podemos ir por la mañana o por la tarde. ¿Va a haber visitas guiadas o no?
No, en principio ese día no se hacen visitas guiadas, pero sí que estará, por ejemplo, el audiovisual de Bagüés, que gusta mucho, que explica cómo se trasladan las pinturas. Ese estará funcionando cada cierto tiempo y el personal del museo estará en las salas para atenderles.
La recomendación, yo creo que en estos casos es, Belén, que la gente se lo tome con calma y que lea las informaciones que tienen en cada punto, ¿no?
Claro, o sea, sobre todo este día lo que se hace es un poquito abrir las puertas de forma gratuita, de una forma generosa, para que la gente conozca, aquel que no haya podido estar, pues conozca los espacios, conozca las salas de forma general, ¿no? O aquel que ya haya estado, pues pueda volver a disfrutar o a ver alguna pieza que se haya cambiado.
Perfecto, sí, sí. Por tanto, yo creo que con calma, hay que tomárselo con calma, ¿no?
Sí, además tenemos la suerte de que no solo el Museo Diocesano, sino también el Museo de Miniaturas va a estar abierto de forma gratuita,
con lo cual,
el
plan perfecto del domingo. Bien, y luego al hilo de este asunto se organizan estos talleres didácticos para niños entre 6 y 12 años, ¿no?
Sí.
Bien, y los teléfonos para apuntarse, los niños, si quieren cualquiera de ellos acudir, cualquier padre que quiera apuntar a su hijo,
sí.
974-36-21-85 o 36-11-24.
Eso es.
36-11-24, ¿correcto?
Sí. Esos, un teléfono es del Museo Diocesano y otro del Museo de Miniaturas. De forma que luego en los dos centros estamos coordinados para saber cuándo se van cerrando los grupos, ¿no? Porque son un total de 25 niños por grupo y hacemos 4 grupos a lo largo de todo el día. Es decir, en principio lo que vamos a mover son 100 niños que irán a los dos centros. Esto es muy importante también, Cristóbal, porque, bueno, no vamos a explicar ahora todos los horarios, pero que sepan que hay horarios de mañana y horarios de la tarde para los niños, ¿vale?, para que puedan hacer los talleres. Pero que los padres, además, estén tranquilos, que una vez que les digamos, pues mira, hay que dejar al niño a las 10:15 en el Museo Diocesano, cuando termine la actividad del Museo Diocesano, con nuestros voluntarios se les acompaña al Museo de Miniaturas, donde realizan también su actividad y luego ya, pues a las 2 horas los recogerán allí, ¿vale? O sea que los padres o abuelos o tíos que los quieran acompañar, pues tienen como unas 2 horas que el niño va a estar entretenido y que ellos pueden aprovechar para visitar los centros también, efectivamente,
para
lo que quieran, ¿eh? En realidad lo que queremos es un poquito,
que
pues bueno,
un poco tranquilos, ¿no?
Sí, eso es, y que los niños puedan aprovechar. Y en este sentido también quiero agradecer al Ayuntamiento de Jaca su colaboración, puesto que la Policía Municipal estará en el cruce entre los dos centros, entre la Ciudadela y la Catedral.
Sí, la calle Santa Orosia,
eso es, para vigilar, pues bueno, pues que el traslado de niños se haga con toda la seguridad.
Bien, y una pregunta que me surge. Los talleres didácticos, evidentemente habrá que hacer una pequeña explicación inicial, ¿no?, para que el niño se sitúe en lo que va a trabajar, o directamente se pasa al artista puro y duro como son los niños.
Bueno, pues a ver, en nuestro caso tenemos la enorme suerte de que Paula, que es restauradora, pues es la que va a llevar un poco, va a dirigir el taller. Con lo cual, bueno, pues ella les va a adentrar un poquito en cómo se hace eso, cómo se prepara una tabla realmente para realizar una pintura sobre tabla, y a partir de ahí los niños desarrollarán su creatividad. Porque además no hay que olvidar, Cristóbal, que este año el lema que el Consejo Internacional de Museos, el ICOM, propone a todos los museos del mundo, el lema de este año es museos, memoria más creatividad igual a progreso social. Es decir, memoria centrada en la importancia de nuestras colecciones, en este caso, en el caso del Museo Diocesano, la importancia de la pintura gótica, y la creatividad que el propio niño va a desarrollar, ¿no? Hay que recordar que es una fecha que se celebra en todo el mundo, ¿eh? Y que, por ejemplo, tenemos datos de que en 2012 fueron más de 30.000 museos los que en 120 países organizaron y conmemoraron este Día Internacional de los Museos.
Dicho que da algo más, Belén, es que lo explica tan bien que yo me quedo aquí absorto totalmente.
Pues yo animar muchísimo a todo el mundo a que nos acompañen en esta celebración, tanto a los papás como, por supuesto, a los niños, y agradecer especialmente a los directores de todos los colegios de Jaca que van a facilitar toda esta información entre sus alumnos y sin los cuales sería imposible que la información correctamente llegara a los niños.
Claro, exacto. Yo creo que sí que es el vehículo más fácil en los colegios para que los niños se apunten, hasta 100 niños en 4 grupos de 25 para esos talleres didácticos. Y los mayores, pues a dar un paseo el domingo por la mañana, que entre el Museo de Miniaturas y el del Museo Diocesano y el vermú final.
Eso es,
tenemos
estupendo.
Bastante.
Un plan perfecto.
Bueno, el viernes lo recordaremos aquí en la sintonía de COPE para todos los oyentes. Aquí nos lo ha adelantado ya Belén Luque, la directora gerente del Museo Diocesano de Jaca. Belén, gracias, que vaya muy bien el fin de semana y hasta la próxima.
Gracias a vosotros, Cristóbal.
Ecomputer Jaca, informática profesional a tu alcance. Ofrecemos servicios a la hostelería, terminal punto venta, aplicaciones informáticas, creación de páginas web, software a medida y todo tipo de productos informáticos. Además, no olvides que disponemos de servicio técnico. Ecomputer, calle Domingo Miral 21, teléfono 974-35-67-31. Jaca.
Ven y conoce el nuevo taller de reparación de vehículos de Automóviles La Victoria. Nuestro nuevo servicio se complementa con la limpieza integral de vehículos y con la venta de coches nuevos de kilómetro cero y de ocasión. Confía en los grandes profesionales de Automóviles La Victoria. Estamos en Jaca, en el polígono del Llano de la Victoria. 974-36-50-10.
La mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
Quedan 9 minutos para la 1:00 de la tarde. Seguimos, como siempre, en directo. Sintonía de la cadena COPE de COPE Jaca en el 106.6 de la FM. Como bien sabéis, la semana pasada os hablábamos del primer congreso de enfermería Ciudad de Jaca. Un congreso que se celebró durante el fin de semana con la presencia de muchísimos profesionales de toda España y un congreso que también os contábamos que iba a tener su continuación con diferentes jornadas. Jornadas como las que continúan mañana. Mañana y pasado mañana unas jornadas FUDEM para matronas y residentes. Vamos a hablar de estas jornadas y de lo que se va a poner encima de la mesa con María Jesús Domínguez. Es coordinadora de estas jornadas y presidenta de la Asociación de Matronas de Madrid. María Jesús, hola, muy buenos días.
Buenos días a todos.
Gracias por acompañarnos. Supongo que camino de Jaca, ¿no?
Camino de Jaca estamos, sí.
Muy bien. Bueno, vamos a hablar de un tema que nos preocupa a todos, a hombres, a mujeres, el tema, ¿no?, de, bueno, de poner en consenso, ¿no?, el papel de las matronas, ¿no? Desde luego, si te parece, María Jesús, para situar bien a los oyentes, ¿cómo definirías tú lo que es una matrona, lo que significa su trabajo? ¿Qué nos contarías?
Pues, mira, la matrona es el profesional sanitario que va a ofrecer una atención integral a la mujer a lo largo de toda su vida, en materia de salud reproductiva, de salud sexual o salud maternal. La matrona es un profesional que no solo se encarga del embarazo y del parto, como habitualmente se nos relaciona, sino que tenemos también un amplio campo de trabajo en la ginecología. Pues ya te digo, por ejemplo, atención sexual o prevención de cáncer de cuello de útero, por citarte alguna cosa de las que hacemos.
Claro, la matrona está antes, durante y después, ¿no?
Antes, durante y después del embarazo, pero empezamos a tomar contacto con la mujer ya en la adolescencia y la acompañamos a lo largo de toda su vida, hasta la menopausia y más allá.
Hay que entender vuestro papel como muy importante, ya que los cambios en la mujer cuando queda embarazada son 9 meses de muchos cambios, ¿no?
Es un cambio, absolutamente todo el organismo de la mujer va a sufrir un cambio durante el embarazo. No hay nada en el cuerpo de la mujer que no cambie durante estos 9 meses de gestación.
Claro, cambio yo, María Jesús, sin estar embarazado, imagínate que me embarazase durante 9 meses. Los cambios serían totalmente espectaculares. Pues evidentemente hay que entender que si a veces tenemos cambios sin que estemos embarazados, con un embarazo evidentemente pues hay que entenderlo, hay que ponerse en ese lugar, ¿verdad?
Sí, 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 es fundamental. La psicología de la mujer durante la gestación
cambia, claro.
Es importante, cambia, sí. Pero es muy muy importante también que atendamos también a la pareja, que a veces muchas veces nos olvidamos de ella, ¿no?
Bueno, ellas tienen más que nosotros, ¿no?
Ella tiene más, sí. Yo creo que es un binomio también el que tenemos que atender.
Sí, sí. Y decía yo en el arranque de esta entrevista que evidentemente hay matronas en cada punto del planeta y siempre es importante poner en común, ¿no?, los aspectos de lo que es un parto o la preparación al parto o lo de después, porque como tú decías, desde la adolescencia hasta la menopausia hay mucho que hablar y comentar para intentar llegar a acuerdos, ¿no?, a consensos.
Claro, este es el objetivo de las jornadas, poner en común pues todos los trabajos y todas las investigaciones que se realizan en nuestro cuerpo de conocimientos, ponerlas en común y hacerlas visibles y difundirlas, ¿no? Todo lo que nosotros trabajamos diariamente hay que darlo a conocer al resto de las compañeras, al resto de la profesión, y dar a conocer también los resultados a veces a la población, porque los resultados que obtenemos de nuestras investigaciones pues en ocasiones repercuten directamente en los cuidados que vamos a ofrecer a la mujer.
Es decir, vuestras experiencias sería interesante, y es lo que vais a hablar mañana y pasado, plasmarlas en papel para que otros lo conozcan, ¿no?
Claro, claro. Eso es una parte, es la parte final, digamos, del trabajo de una investigación, es plasmarla, difundirla y darlo a conocer a Cuantas más personas, mejor, claro.
Si mi mujer se acaba de quedar embarazada, ¿qué me recomendarías, María Jesús?
Lo primero que tienes que hacer es pedir cita con tu matrona. Ella te va a aconsejar, te va a guiar, te va a decir qué es lo que tienes que hacer, cuáles son los pasos que vamos a seguir en los inicios de la gestación y cuáles son los cuidados que tenemos que tener presentes.
A veces pasa, el otro día lo contaban en COPE, que te informas tanto en los momentos, esos 9 meses previos, esos días, momentos o semanas previas, que cuando tienes el bebé entre manos no sabes qué hacer realmente, porque te han llegado tanta información, te has leído tantos libros, has escuchado a tantos expertos, has hablado tantas veces con tu madre, que luego resulta que lo básico dices, ¿y qué hago yo ahora? Eso pasa, ¿no?
Por eso es importante tener a la matrona de referencia, porque ella va a ser la que te va a ofrecer una información práctica, real y objetiva de lo que te está pasando y de lo que te va a pasar en el futuro.
Y sobre los partos, evidentemente, ¿está todo inventado o todo puede cambiar? Porque siempre se ha dicho que, bueno, la mujer tumbada es como da a luz mejor, pero también dicen que no, ¿no? Que a lo mejor de pie. ¿Cuál es la mejor forma para que una mujer dé a luz?
La postura para que la mujer dé a luz es la postura que ella quiera, con la que se sienta más cómoda.
La que ella quiera.
El que la mujer dé a luz tumbada ha sido un invento de los sanitarios, que era una postura mucho más cómoda para ellos. Pero cada vez más nosotros estamos defendiendo, las matronas están defendiendo que la mujer tiene que parir como a ella le apetezca.
Como ella quiera, y, entonces.
Como
si,
ella quiera.
Si está cómoda de pie, pues de pie.
De pie, en cuclillas, sentada, de lado. A lo mejor hay mujeres que te dicen, mira, yo quiero parir tumbada. Pues tumbada, como la mujer se sienta cómoda, como la mujer quiera. Hay que darle a la mujer el protagonismo en su parto. El cuerpo de la mujer es sabio. La naturaleza está ahí y va a seguir su curso si la dejamos actuar. El instinto que tenemos las mujeres va a salir en una situación.
Sí, evidentemente lo que vosotras palpáis en el día a día pues es la experiencia mejor para poderlo contar en la radio. Vais a hablar mañana, como decía yo antes, sobre todo de cómo plasmar en un artículo lo que conocéis en el día a día de vuestras experiencias, y pasado mañana de los cuidados, por ejemplo, ginecológicos o los cuidados al recién nacido. ¿Son muy especiales? ¿La mujer se debe agobiar y el marido cuando van a tener el bebé, o hay que tomárselo con calma?
La mujer y el marido, la familia, se va a agobiar cuando tengan un bebé. Eso es
eso
algo natural.
Ya viene en el paquete, ¿no?
Viene en el paquete. El tema está que tenga a alguien que le asesore, le guíe, y es una parte de la adaptación de la vida familiar. Fíjate, si es el primer hijo, pues no va a cambiar tu familia. Antes erais dos y ahora sois tres.
Fíjate.
Y ya tenéis más hijos, pues es que es un miembro más. ¿Y cómo se adapta ese nuevo miembro a la familia? Siempre van a existir angustias y ansiedades. El tema está que sepan a quién recurrir y que tengan una persona de referencia en todo esto, que debe ser evidentemente la matrona.
Bien, correcto. ¿Y tú como matrona, María Jesús, has estado en muchos partos o pocos?
Hemos estado en muchísimos partos. Yo he estado en muchos partos, aunque ahora mismo mi atención se centra en el centro de salud. Yo hago más el control del embarazo, del puerperio, y atiendo pues eso a adolescentes, a mujeres adultas, en la menopausia, en la vejez. Digamos que soy la matrona de cabecera.
Correcto, sí, muy importante, casi. Pues como la madre, ¿no?, la que le consultas todo, pues también a la matrona hay que consultarle todo, hasta, vamos, lo que vas a hacer de día, de noche, por la tarde, por la mañana. Entonces, sí. María Jesús, ¿a mí me recomiendas entonces que tenga un hijo?
Hombre, eso es una decisión que tienes que tomar tú y tu pareja.
Pero es algo maravilloso, me lo puedes corroborar, ¿no?
Te lo puedo corroborar, desde luego.
Bien, pues yo creo que con estas explicaciones de María Jesús, para todas aquellas mujeres y maridos que estén pensando en tener un hijo, pues que se lancen, ¿no? Y que desde luego consulten con la matrona de cabecera y que se dejen asesorar, ¿verdad, María Jesús?
Eso es, que se dejen asesorar, que se dejen guiar y que lo obtengan como personal de referencia en todos estos aspectos, en salud sexual, reproductiva y maternal.
Perfecto. Bueno, pues la madre, el padre, y ahora incorporamos a la matrona, que también es muy importante para esos primeros momentos, ¿no? Cuando, bueno, pues estás en pareja y está la mujer embarazada o acaba de tener un niño, o ya hay otro niño y llega el segundo y están los roces, ¿no?, y las envidias, que esto también pasará, ¿no?
Eso es normal, es normal. Imagínate que un día se presenta tu mujer con otro marido y te dice, mira, este es el otro marido y le tienes que querer, le tienes que cuidar, le tienes que dejar
De filosofía nada.
Pues el hermano, cuando viene un hermano, el hermano mayor, pues tiene
es
que
mismo.
Tener pelos. Hay que pues enfocarlos de la mejor manera posible. Claro.
Dicho queda. María Jesús, gracias. Llegamos a la una. Un beso.
Muy bien, un
adiós.
Beso. Hasta luego, adiós.